Mirá, que nos va a ayudar a pensar sobre eso, sin duda, porque tiene un museo que en este momento quizás está pasando por un momento difícil, pero tiene un museo de informática. Es el fundador y presidente de la Fundación Museo ICATEC, se llama Carlos Chiodini y está con nosotros en Ahí Viene Ramón. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Un gusto tenerte con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme.
Un placer enorme. Bueno, esto es tal como se lee. Yo lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer y trato de buscar, a ver si la noticia es vieja. Es como, no puede ser que esto esté sucediendo. Es tal como dice la noticia, la situación por la que está pasando el museo.
Es tal como dice la noticia, pero bueno, cuando vos, los japoneses dicen que crisis es oportunidad. Esto que me estás diciendo vos, del cierre del museo, por una cuestión de una cuestión burocrática de una habilitación, y después una cuestión complicada que fue la que vivimos todos en este país económicamente por, bueno, haber estado cerrados durante tanto tiempo. Llega al problema de tener que cerrar el museo. Si bien todavía no está solucionado el tema de la habilitación, el museo permanece todavía cerrado, se han abierto nuevas oportunidades como para que el museo crezca y se redistribuya en algunas provincias del país. Esas son las primeras novedades que te puedo llegar a dar.
Bueno, es una muy buena noticia, entonces.
Si bien no queremos dejar Capital Federal, porque la ubicación que tenemos nosotros era lo que hacía más fácil que todos los visitantes nos puedan llegar a ver, estamos a una media cuadra atrás de San Martín, tampoco podemos insistir sobre lo que no se puede. Sí te puedo contar de este museo. A veces cuando uno habla de museo piensa de cosa vieja, y si bien tenemos cosas viejas, las cosas viejas no tienen más de 40 años, ¿sí? Somos el primer museo de informática de Sudamérica, el quinto museo de informática del mundo y el segundo en cantidad de patrimonio después del Silicon Valley. Nosotros tenemos 45.000 piezas de informática, lo que nos hace muy, muy amplios en el tema, porque hay cosas de... Yo estoy sentado ahora dentro del museo y estoy viendo algo que lamentablemente nadie pudo ver porque justo nos atrapó la pandemia, que es la réplica a tamaño natural de la máquina de Turing, para poder explicar cómo era que hacían para poder descifrar los códigos de las máquinas Enigma. Pero bueno,
no te puedo creer que eso no lo podemos ver. Está ahí, estuvo a punto de estrenarse y nunca se pudo ver.
Se inauguraba unos pocos días después de que se declaró el ASPO. Y bueno, esta exposición tiene un tema en particular, que es una idea de mostrarle a las personas cómo era el espionaje antiguamente, y cómo era la criptografía y cómo eran todas las cosas que usaba un espía. Y cuando te hablo de un espía, te estoy hablando de un espía de la Guerra Fría, o sea, de la década del 80. Y cómo todos esos utensilios y cosas que utilizaba hoy se han transformado simplemente en tener una computadora. Vos con una computadora, claro, podés entrar a una cámara, entrar a un archivo, o sea, todas esas cosas que veíamos en las películas hoy está resumida a que una persona tenga una computadora y saber identificar y separar lo que es un hacker de un ciberdelincuente. Cosas que a veces se unen y no son así. Una cosa es un hacker, otra cosa es un ciberdelincuente. Pero, claro, además, el museo quiere en esta exposición explicarte qué es lo que pasa con tus datos, qué es lo que pasa con... Yo escuchaba recién hablar de la nube y todo. ¿Qué pasa con tus datos? ¿Quiénes pueden ver tus datos? ¿Qué pueden ver? Todas esas cosas que nosotros ponemos en el celular y decimos para un jueguito que aceptamos los términos y las condiciones. y que nunca leemos, ¿sí? ¿Qué es lo que pueden hacer con tu teléfono? ¿Qué datos pueden tomar? ¿Qué cosas pueden hacer? ¿Cómo pueden abrirte un micrófono? ¿Cómo pueden abrirte una cámara? ¿Cómo pueden meterte dentro de tu vida? Meterse dentro de tu vida simplemente porque vos activaste un juego.
Claro.
Hay mucho dentro del museo para contar. Esperamos poder en un par de semanas tener una habilitación provisoria y poder abrir. El cierre del museo fue simplemente un tema de sistema, un tema burocrático mal llevado. Yo quiero poner en claro que no hay un tema político, hay un tema de que el sistema que tienen para las habilitaciones no funciona, o al menos claro, no funciona con cosas que no son la simpleza de abrir un local, ¿sí?
Claro.
Un local comercial, hay una cantidad de cosas que se te piden, qué sé yo. Yo, por ejemplo, ahora estoy inmerso en hacer un estudio de sonido dentro del museo. Yo te pregunto cuánto ruido puede hacer un museo y veo que a un montón de otros negocios de la ciudad de Buenos Aires que tienen música a todo volumen y todo, no se les pide el mismo estudio. Algunas cositas que son como arbitrarias o no entendibles, tal vez, muy burocráticas. Si yo tengo obligado para que te habiliten, tengo que estar obligado a tener un patio de 4 metros por 4 metros para respiración, y yo tengo un patio de 3 metros 65 por 16 metros, y me dicen que el patio no sirve, porque el lado tiene que ser 4 metros, y ahí me faltan 25 centímetros. O sea, claro, me faltan 25 centímetros de un lado, pero me sobran 11 metros del otro.
Claro.
Entonces sí, vos decís, ¿por qué tenemos que hacer esta cosa tan difícil en un espacio de cultura? Eso es lo que a veces te complica. Pero bueno.
Escuchame, ¿te puedo hacer alguna pregunta? Por ejemplo, de toda esta cantidad de piezas, ¿vos cómo fuiste consiguiéndolas? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo llegás ahí?
Yo soy un gran coleccionista. Hace más o menos unos 30 años que colecciono máquinas. Lo que la gente desechaba al advenimiento de la PC, todas las home computers y computadoras, claro, grandes, que se iban desechando, yo las iba guardando, manteniendo, teniendo un espacio, hasta que en un momento con mi esposa decidimos de que la colección no debía ser solamente una cosa solamente para admirar. El coleccionista normalmente admira su patrimonio, las cosas que tienen, sino, bueno, crear una fundación para que esto quedara pasada la vida de sus fundadores, que es una cosa normal. Entonces se crea la Fundación Museo de Catec, que es el Museo de Informática. Realmente yo tengo piezas únicas, piezas raras. Mucho de la historia argentina de la fabricación de computadoras que ha desaparecido, que ya no se tienen más en cuenta. Tenemos un patrimonio muy, muy grande, y tenemos un patrimonio que es único, porque ya casi no queda más nada de lo que tenemos nosotros, porque en la buena idea de reciclar, la mayoría de los viejos equipos han terminado en la chatarra, reciclados. Y bueno, acá te puedes encontrar con lo que quieras que te puedas recordar. Vos decime algo que te recuerde de cuando eras chico y yo seguramente te voy a decir lo tengo.
Carlos, ¿cómo te va? Gaby te saluda, buenas tardes.
Hola Gaby, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Te escuchaba recién cuando decías que fuiste juntando cosas en tu casa. con tu señora, todo lo que está en el museo estaba antes en tu casa, me muero.
No, nosotros cuando llegamos a tener nuestros hijos ya se habían ido y sí. Nos quedaban los espacios libres y teníamos en casa 1200 equipos. Entonces ahí fue cuando decidimos tener que tener un primer depósito donde empezamos a guardar las cosas. Y después, bueno, fue un primer depósito, fue un segundo depósito, fue un tercer depósito. Hoy el museo tiene 500 metros de exposición, pero tiene 1700 metros cuadrados de depósito, lo cual es una locura, claro, porque vos pensás que son 1700 metros de estanterías de piso a techo, donde están todas las cosas curadas y acomodadas y empaquetadas para exponer, ¿no?
Para exhibirlas, claro.
Sí,
claro.
Hay todo un trabajo de recuperación del equipo, la parte estética, electrónica y de curaduría, que es muy grande.
Yo me acuerdo, hará un mes y medio, acá en el programa estábamos hablando de cuál fue nuestra primera incursión en el mundo de la tecnología, y yo hablé de logos, la de la tortuguita que me hacían usar en el colegio, me miraron todos con cara de qué me estás hablando, y tengo 34, Carlos, quiero aclarar esto. Y lo usábamos en una compu, me acuerdo que el CPU era un cubo que estaba justo debajo del monitor.
Sí.
No me va a salir el nombre porque no lo sé y desconozco de tecnología, pero te puedo estar hablando de 25 años. Vos tenés piezas de hace cuántos, más de 50, 60.
Y yo tengo piezas a partir de la Segunda Guerra Mundial para adelante. Wow. Pero hay otras piezas que hacen a la historia, que vos me podés decir, tal vez no tienen nada que ver, pero es la manera de contar la historia. Por ejemplo, yo tengo... ¿puedo decir marcas?
Sí, tranquilo.
Muy bien. Del gigante azul de IBM, yo tengo relojes de péndulo y balanzas, porque IBM no comenzó siendo una empresa de informática. Tiene una historia. Y esa historia se remonta a 1912, 1914, donde hacían relojes de péndulo para el fichaje de tarjetas de los empleados a las empresas y donde hacían balanzas. O sea, también eso es contarte parte de la historia de una compañía.
Claro.
Nintendo no fue una compañía de juegos siempre, era una compañía que fabricaba naipes. Entonces, vos también tenés que contar cómo fue evolucionando y qué fue siendo la empresa para transformarse en el gigante que es hoy, ¿no? Pero sí, además, si querés venir a hacer un par de líneas con Lobo,
ay, sí,
acá tenés una máquina y podés venir.
Ay, muchas gracias, voy a ir.
De hecho, Carlos, ¿cómo está Miguel?
Como Lobo recuerda, sí, lleva el recuerdo de mucha gente, armamos en un momento una exposición un piso entero con una tortuga gigante. Entonces vos podías mover la tortuga en un papel muy grande en el piso y te podías llevar el cuadrito hecho con Lobo a tu casa, te hacíamos un rollito y te lo llevabas a tu casa como un recuerdo.
Ay, qué hermoso, un souvenir, me encanta. Te voy a abrazar de esa tortuga gigante, todo. Prepárate.
Muy bien.
Carlos, ¿cómo estás? Miguel es mi nombre. Bueno, en principio quería preguntarte, dada la trascendencia a nivel mundial que tiene, por las características que tiene el museo, ¿qué apoyos, si es que los tenés, económicos, de entidades que apoyan este tipo de instituciones, tenés? Y segundo, si existe la posibilidad de hacer algún, dada la contingencia de estos meses, el museo cerrado y estas cuestiones, digo, si existe la posibilidad, quizás a futuro, por tratarse un lugar destinado a la historia de la tecnología, de hacer un recorrido virtual.
Mira, nosotros no recibimos subsidio del Estado, ni de ciudad, ni del gobierno nacional. La fundación se mantiene por capacitaciones y charlas y cursos que da, que se vieron luego de del advenimiento de la pandemia totalmente fragmentados, a pesar de, bueno, intentar hacerlo vía online, no tenés la llegada que tenés en una cosa que es presencial. No tenemos apoyos de empresas. Recién, creo que después de todo este, como yo te decía, la crisis da oportunidad, se están empezando a comunicar empresas que referentes a la tecnología y otras que no son referentes a la tecnología, para ver de qué manera podemos conectarnos y llevar adelante esto. Nosotros financieramente, al no recibir apoyo, fueron estos meses, estos 9 meses fueron muy muy duros. Ustedes habrán visto por las redes que yo, es la primera vez que pedí colaboración de la gente, de nuestros seguidores, como para poder afrontar el gasto de la habilitación, que son entre 300 y 400 mil pesos, que realmente no los tenemos, y que nos estamos de a poco juntando. Te digo que mi agradecimiento para la gente es enorme, porque hay gente que puso 50 pesos, 100 pesos, 250 pesos, 500 pesos, 1000 pesos han puesto, claro, para salir adelante, y eso también te saca de la desazón de que vos te das cuenta que a la gente le interesa y lo quiere conservar.
Carlos, querido, Carlos, sí, te pido mil disculpas, pero nos corre el servicio informativo, sí, de Radio Nacional. Te agradezco de todo corazón, la verdad ha sido una charla súper amena y te felicitamos y te acompañamos en toda la movida. Así que ya voy a estar yo también por ahí, Gaby, vamos a ir al museo,
favor,
y te bancamos en toda. Un abrazo, quieran, Carlos, querido.
Los hablo para ustedes.